a Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado, por un delito de revelación de secretos, algo completamente inédito en nuestra historia. Esto es un terremoto judicial y político sin precedentes, y precisamente ese siempre ha sido el problema de este caso, que siempre ha mezclado lo judicial y lo político, y al final ha salido mal, muy mal. Te recuerdo que todo empieza el 12 de marzo de 2024, cuando un medio digital, próximo a Moncloa, publica el expediente de Hacienda de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Una vez conocida esta historia, hay varias informaciones que se contradicen. Unos aseguran que Hacienda le ha propuesto un acuerdo a la pareja de Ayuso y otros que ha sido al revés. Pero se sale de dudas cuando se filtra un email en el que se evidencia que el acuerdo lo pidió el abogado de la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, y por tanto venía a reconocer la acusación. Este es el quid de la cuestión. Ese email forma parte de las comunicaciones secretas entre abogado y fiscalía, una confidencialidad que debería preservarse por ley. Sin embargo, se filtró con una intención política. Y no hay que olvidar el contexto. Todo esto ocurre mientras arreciaban las informaciones sobre los negocios de Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Hoy el juez ve indicios de que toda esta maniobra pudo haber sido dirigida por Álvaro García Ortiz por indicaciones, señala, recibidas directamente de Presidencia del Gobierno, según dice el auto. También propone juzgar a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, la encargada de reclamar la información que se hizo pública. Además, el juez reprocha al fiscal general el borrado de los mensajes del móvil en plena investigación y que esto haya sido un obstáculo. Lo que ha ocurrido da para muchas lecturas, pero es muy grave. En general, un fiscal es el representante del Estado en un proceso judicial y su función no solamente es la de acusar, también debe velar porque ese juicio sea justo y se lleve a cabo con todas las garantías. Es una figura clave en la imparcialidad que debería tener la justicia. En España, el jefe de todos los fiscales es el fiscal general, que debería ser el más pulcro de todos. Y la paradoja inasumible ahora mismo es que esa persona, Álvaro García Ortiz, irá al banquillo acusado precisamente de haber jugado sucio por interés político. Luego en el juicio puede salir culpable o inocente, pero la sombra de la duda, que ahora ya ha plasmado un juez del Supremo por escrito, es algo que la Fiscalía General no se puede permitir. Por ejemplo, ¿te imaginas el papelón del fiscal al que le toque este juicio en el que su jefe es el acusado? La situación es inédita porque es muy difícil que se dé una carambola semejante. Álvaro García Ortiz, como ciudadano, puede defenderse de una acusación concreta, pero mientras siga en el cargo, es también el fiscal general. Por tanto, si no dimite, que por ahora no piensa hacerlo, va a ser inevitable que la duda se extienda sobre toda la institución y ese es un daño que ningún sistema democrático debería permitirse. Están pasando más cosas. La policía ha detenido a 6 menores de edad por agredir con palos y clavos a un alumno a la salida del colegio. La víctima sufrió numerosas lesiones en la cabeza que le produjeron un traumatismo. Ha ocurrido en Valencia, Pascual Claramonte.
Los hechos el 14 de abril y a la salida de un centro ubicado en la zona del Marítimo. Alrededor de 10 jóvenes cubiertos con capuchas fueron los que esperaron a la víctima a puertas del colegio, lo identificaron y literalmente se tiraron contra él armados y también a base de puñetazos. El parte habla de numerosas lesiones en la cabeza, hasta 7 puntos de sutura fueron necesarios. Se tuvo que refugiar en un estanco. Las investigaciones asumidas por la Brigada Provincial permiten saber que este grupo juvenil ya había sido investigado por un incidente ocurrido en febrero. Los arrestados tienen entre 14 y 17 años y han sido puestos a disposición de la Fiscalía de Menores de Valencia. La investigación permanece abierta sin descartar nuevas detenciones.
Evolucionan favorablemente 4 de las 9 personas que siguen ingresadas por el incendio de una residencia de ancianos en Zaragoza, en el que ha muerto una persona. Sigue abierta la investigación sobre el origen del fuego mientras los residentes podrían volver al centro los próximos días. Marta López.
La colaboración ciudadana evitó una tragedia mayor. Entre esos héroes está Darwin, camarero del bar Gorricho, frente a la residencia. Se acercó al ver el humo y vio una anciana pidiendo ayuda tras un cristal. Cogió un martillo del bar y lo rompió.
Y empezamos a sacar abuelos por todas las ventanas, con las sillas de la terraza, y ahí las poníamos en peso a las abuelitas. Y hemos sacado, por el lado del estudio, unas 15, más o menos.
Asegura que no tuvo miedo de actuar.
Haces lo que te llega al corazón y ya está. No se pone a pensar uno que me va a caer un cristal, que me voy a cortar, que yo qué sé. Nada, no piensas nada.
Hoy algunos clientes han acudido al bar a darle un abrazo y agradecerle, entre lágrimas, su valentía.
Los 15.000 vecinos de Viveiro, en Lugo, no pueden hoy beber agua del grifo. Un vertido de Purín en el río Landro ha obligado a activar las restricciones en su consumo. Juana Carrera.
A falta de conocer las analíticas definitivas, las restricciones al consumo se mantendrán en las próximas horas, tal vez un par de días. Tras un fin de semana en el que los vecinos han tenido que tirar de agua embotellada, fuentes, manantiales o el agua que suministraba el ayuntamiento con grandes camiones cisterna. En las cafeterías se han apañado bien. Se nota que la gente, eso sí, no pide cafés.
Y para el menú y todo eso se hizo de la comprada y también se recogió agua y no hubo ningún problema.
Pero sí que es verdad que la gente, la mayoría, descafeinado de sobre. Y luego ya mucha gente pues ya no quiso nada y bueno, pues un zumos.
Los últimos análisis realizados al agua de la traída son cercanos a la normalidad, pero la alcaldesa prefiere tener la garantía absoluta antes de permitir el consumo humano. Las precauciones se extienden también a las playas, quedando el baño prohibido en varias de ellas. Una vez solventada la urgencia por la contaminación, habrá que pedir responsabilidades.
Pues precisamente otro vertido, en este caso en el mar, ha obligado a cerrar varias playas del sur de la provincia de Valencia, ubicadas entre Gandía y Oliva. La Consejería Valenciana de Medio Ambiente ha recogido muestras de los restos que han aparecido en ellas para analizarlas. Son unas bolitas de color blanco similares a granos de arroz. Y en los deportes, hoy ha comenzado la era Xavi Alonso en el Real Madrid. Luis Munilla.
Sí, 15 días después del anuncio oficial de su fichaje, hoy primer entrenamiento de Xavi Alonso con el Real Madrid, pensando ya en el Mundial de Clubes, Melchor Ruiz.
Para el que queda 9 días, recordemos 18 de junio en Miami ante el Al Hilal. Hoy, en su primer día de trabajo, Xavi solo ha podido contar con 5 jugadores sanos del primer equipo, sesión completada con 10 canteranos, algunos lesionados han hecho una parte con el grupo, Alaba, Militao, Carvajal o Courtois, además de Brahim, que ha sido el primer internacional en regresar. Rüdiger, Mendy, Hendrik y Camavinga siguen con sus recuperaciones y Valverde ha hecho trabajo individual. Recordemos, mañana ya es oficial, será presentado Hausen.
Y última hora en el Fútbol Club Barcelona, que acaba de ser oficial el adiós del inglés Víctor Navarro.
Rescinde el contrato con el Fútbol Club Barcelona, le quedaban 2 años de contrato con una ficha de 16 millones brutos por campaña, queda libre, ahora firmará por 3 temporadas con el Atlético de Madrid y jugará el Mundial a las órdenes del Cholo.
El Atlético de Madrid, que se marcha mañana ya para el debut del domingo ante el Paris Saint Germain. Y además también de mercado, el Betis ha hecho oficial que ejerce la opción de compra por Nathan y firma al central del Nápoles hasta 2030.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, en Madrid tenemos 33 grados y cielo turbio. Hoy vamos a llegar hasta los 37 grados de máxima. En cuanto al tráfico, en las carreteras hay un accidente de entrada en la A5 en Alcorcón, complicaciones también de salida en la A2 en San Fernando de Henares, A3 en Rivas y A4 en Pinto. También en complicaciones de entrada en la A42 en Parla y retenciones en M40 en Coslada, sentido A3 y en Mercamadrid en la A42. 14 años de cárcel ha aceptado el hombre que atropelló a 2 personas en el paso de Extremadura en abril de 2023, causándoles la muerte. El acusado huía de la Guardia Civil, que le había dado el alto en la M406 en Leganés, cuando los agentes vieron a una mujer con un bebé en brazos en el asiento de atrás. Empezó en ese momento una larga y compleja persecución. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown. And we could be together, baby.
Empieza el calor, estamos a nada de que arranque también el verano y muchos ya tienen la cabeza puesta en los planes de julio y del mes de agosto. Pero hay quienes ven las vacaciones, sin embargo, como un problema, porque estamos teniendo muy buenos datos de empleo, pero el 40% de las empresas tienen serias dificultades para encontrar trabajadores, según datos del Banco de España. Las vacantes han crecido un 30% con respecto a niveles de antes de la pandemia y esa dificultad para cubrir determinados perfiles se agrava en verano y especialmente la tienen negocios para los que estos meses de verano son fundamentales. Estamos hablando de que faltan camareros, de que faltan cocineros, personal en los hoteles. Daniel Gascón, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Fernando Bonete, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Las pasan canutas muchos negocios cuando llega esta época del año porque necesitan reforzar su personal y no encuentran gente que quiera trabajar en hostelería. ¿Por qué pensáis que sucede esto? ¿Es una cuestión de salarios, de horarios, de condiciones o de cambio generacional?
Yo creo que seguramente habrá un montón de factores que hay algunas, pues simplemente la cuestión de la elasticidad. Luego también hay sitios en los que a veces es difícil incluso vivir en los meses de verano porque se dispara el precio y entonces ves que los camareros están mal viviendo, que las condiciones son complicadas. Luego No sé si hay incluso una cuestión de formación, ¿no? Porque hay muchos de estos trabajos que se cubren sobre todo con inmigración, porque los, pues, los españoles no tenemos a lo mejor la formación para este tipo de cosas o la presión para eso, o has estudiado para otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que habrá muchas cosas y la propia variación de la economía del verano al invierno, ¿no?
Yo creo que hay muchos factores y sin duda son muy complejos, pero al final la lógica del problema creo que es bastante sencilla y es si tú ofreces algo a una serie de personas y esas personas no quieren ese algo, es porque lo que estás ofreciendo no cubre sus aspiraciones, no les satisface del todo, ¿no? Y creo que en ese sentido las condiciones con las que se están ofreciendo estos puestos de trabajo en la mayoría de ocasiones son paupérrimas. No puedes esperar, por tanto, que la gente se lance a por ello. ¿Por qué ahora no y antes sí? Aquí entran otros factores. Antes sí, porque para empezar la mano de obra era mucho menos cualificada. Había más jóvenes de los que tirar de empleos que, por otra parte, son muy exigentes. Aquí entra el tema del envejecimiento poblacional. Hemos tenido una pandemia que, por cierto, nos ha hecho ver la vida
de otra manera
muy distinta. Ahora la prioridad ya no es el trabajo. Creo que, por fortuna, además, es la familia, es la salud mental o la salud en general.
Quiero es decir, el ocio también, se
es
prioriza.
Es el ocio, por supuesto. Pero creo que, al final, el hecho de que el sistema productivo español esté basado en buena medida en un sector con unos sueldos y unas condiciones tan duras y tan paupérrimas es buena parte del problema.
Nos vamos a ir hasta Mallorca, concretamente a Ses Salines, donde pues tienen este problema, no encuentran personal. Vamos a hablar con Gori Bonet, que es propietario de Can Bonico. Gori, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Habéis empezado ya la temporada alta y estáis teniendo problemas para encontrar a trabajadores. ¿Qué puestos os quedan vacantes?
Bueno, tenemos que decir que es verdad que tenemos aproximadamente un 90% de la plantilla cubierta, pero es verdad que esos para cubrir esas puntas que tenemos sí que nos vemos con muchísima dificultad a la hora de acabar de formar a todas las plantillas, ¿no? Entonces, normalmente sí que estamos encontrando dificultades en los diferentes departamentos, tanto sean con personal más cualificado como con un poco menos cualificado, porque a día de hoy sí que estamos encontrando dificultad en todas las zonas. De verdad, el problema es bastante serio, sobre todo porque el tema de la vivienda es bastante complicado, como decíais anteriormente. Es verdad que en zonas turísticas es muy complicado poder encontrar alojamiento y más sobre todo si estamos alejados de la capital, pues ya el problema es bastante más serio.
Claro, porque el tema de la vivienda lo señalabas tú, Daniel, es que es fundamental. Ya no es que te cueste encontrar porque sea caro un alquiler, es que no hay vivienda. No hay vivienda para la gente que quiera trabajar porque se centran principalmente en el turismo, en alquileres turísticos, porque los propietarios le sacan mayor rentabilidad. Gori, ¿a qué se debe esta falta de personal? ¿A qué lo achacáis al margen de la vivienda de este problema que planteábamos ahora? No sé si también es una falta de motivación o una cuestión económica de condiciones.
Pues bueno, aquí en condiciones, tenemos el convenio colectivo más alto de toda España, con lo cual creo que los sueldos que estamos pagando son bastante razonables y están bastante acordes con el día de hoy. Lo que pasa que es verdad que quizá donde encontramos mayor dificultad es en la falta de formación o en una formación por debajo de lo que necesitamos nosotros. Es verdad que estamos en un mundo turístico muy cambiante, necesitamos también gente muy formada y esto sí que nos dificulta encontrar a personal cualificado.
¿Es la primera vez que os enfrentáis a este problema o veis que lo tenéis ya desde hace unos cuantos años?
Llevamos arrastrando este tema unos cuantos años, pero últimamente sí, sobre todo después de la pandemia, como habéis comentado antes, sí que es verdad que se nota un poco más. Es verdad, la gente quizá ha cambiado sus preferencias a la hora de trabajar. Es verdad que nosotros estamos en un sector que es de servicios, con lo cual estamos para que la gente pueda disfrutar. Y hay mucha gente pues que le cuesta entrar en este mundo. Lo que pasa es que es verdad que los que lo vivimos desde dentro, desde hace mucho tiempo, es un mundo que nos apasiona, entonces a veces nos resulta complicado pues entender que la gente no quiera estar en nuestro sector.
Oye, Gori, ya que tienes la oportunidad de este altavoz que es la radio, cuéntanos exactamente qué es lo que necesitáis. Decís, bueno, tengo el 90% de la plantilla, me falta el 10% restante. ¿Qué es lo que necesitáis? A ver si funcionamos como agencia de empleo.
Mira, nosotros estamos en la zona sur de Mallorca, concretamente en Colonia de Sant Jordi de Salines. Entonces sí que puntualmente pues vamos necesitando pues ya sean gente en recepción, gente en administración, como gente en cocina, como gente de camarero de pisos o camarera de pisos, igual que camareros. Es que nos está faltando exponencialmente un poco en todos los departamentos y vamos cubriendo efectivamente como podemos, pero el problema es complicado, sí.
Bueno, pues un problema complicado que no solamente os afecta a vosotros, sino también a otros muchos negocios de restauración y hostelería en esa isla, en Mallorca, en otras islas y también en otros muchos puntos de España. Gori Bonet, propietario de Can Bonic en Sesalines, en Mallorca, en la colonia San Jordi, con una playa magnífica. Gori, muchísimas gracias. Muchísimas que haya gracias. Suerte, que vaya bien el verano.
Gracias, muchas gracias.
Bueno, la realidad que viven en este hotel de Mallorca, como decíamos, es que no es un caso aislado. En el sector servicios de zonas muy turísticas se las ven y se las desean para encontrar personal para estos meses de verano. Está por aquí también con nosotros la jefa de economía de COPE, que es Marta Ruiz. Marta, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes, muy bien.
Es que son muchos los bares y restaurantes, Marta, que se encuentran con este mismo problema, la falta de personal cualificado, que se agudiza especialmente en estas fechas cuando se espera la llegada de tantísimos turistas. El verano pasado fueron 41 millones de extranjeros que nos visitaron. Cifras que seguramente se van a superar este verano.
Sí, está previsto que así sea, ¿no? Y de extranjeros ha venido mucho en Benidorm, en Alicante. Ahí está Francisco, llevamos tiempo hablando con él desde la pandemia, nos contaba, bueno, pues todo lo que tuvieron que vivir, ¿no? Con el cierre de esos bares y restaurantes. Él lleva décadas al frente de la Cava Aragonesa, nos cuenta efectivamente que desde la pandemia las dificultades para encontrar personal se han agudizado, faltan cocineros, camareros, jefes de cocina, incluso personal de limpieza, nos decía. Y al igual que Gori, señala uno de esos principales escollos en estos momentos para atraer talento.
Encontramos bastante problema para encontrar una mano de obra ya no cualificada, que por lo menos que quieran trabajar y que tengan ganas de hacer algo.
El tema de la vivienda, decía, y también pues eso, esa falta a veces de motivación para entrar en el sector servicios, en la hostelería, porque también nos decía, cree que se ha demonizado un poco las condiciones y demás, cuando no en todos los casos es así, ¿no? Francisco de momento consigue sacar adelante la actividad en el día a día, pero tiene colegas que están haciendo verdaderos engajes de bolillos.
Desde que pasó la pandemia se ha ido agudizando el problema y cada vez vamos a más y a más y a más, e incluso hay locales que no pueden abrir sus puertas o tienen que reducir sus áreas o tienen que reducir jornadas laborales recortando horarios y cerrar el bar antes o el restaurante antes.
Tú lo has dicho, Pilar, solo el año pasado, de junio a septiembre, nos visitaron 41 millones de turistas extranjeros, se gastaron 59 mil millones de euros, son cifras del Ministerio de Turismo que este año se van a superar.
Y que podrían ser mayores si no hubiera esta falta de trabajadores, al final se deja de facturar y por tanto de generar riqueza.
Sí, nos lo dice claramente Antonio Gabaldón de FETRAMA, la patronal del transporte en Alicante.
Tenemos el turismo y hay que abastecer a todo el tema este del turismo, pues necesitamos más trabajadores todavía. Por supuesto, en estos momentos es cuando más complicado lo están teniendo las empresas. Llegamos al punto de que tengo muchas empresas que no pueden crecer por falta de trabajadores.
¿Y cuánto cuesta esto a la economía? Mira, hace unos meses el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas hizo cálculos de cuánto cuestan esas vacantes sin cubrir a nuestra economía. Son cálculos que hicieron en base a cifras de 2023, pero es que nos sirven para hacernos una idea, porque los números que arroja el INE del 2024, lo más actualizado que tenemos hasta el momento, son bastante similares, ¿no? Según el IBIE, las empresas españolas, los negocios, vamos, dejaron de ingresar más de 8.000 millones de euros por esas 148.000 vacantes en 2023, y lo más preocupante es que este problema se va a agudizar en los próximos años por el envejecimiento poblacional y porque no termina de haber una concordancia entre lo que ofrecen las universidades y lo que reclama el mercado laboral, es decir, que los estudiantes no salen preparados realmente para lo que necesitan las empresas.
Una sobrecualificación, que es lo que apuntabas tú también, Daniel, ¿no?
Sí, hay sobrecualificación y luego al mismo tiempo, por lo que nos contaba, ¿no?, la primera Gori, ¿no?, Gori, con el que hemos hablado, que claro, que también el sector cambia mucho y se necesita reciclarte muy rápidamente y aprender muchas cosas. O sea que sobrecualificación e infracualificación o no cualificación para lo que se necesita en esos puestos.
Y claro, porque sí es verdad que antes de camarero podía trabajar cualquiera, pero es que ahora se pide también una cualificación, ¿no?, en el sector servicios. No es lo mismo pues el turismo de antes como con que el de ahora, que es mucho más exigente también. Bueno, es que los camareros en ciertas zonas, o te diría que en casi todas, es que tienen que hablar idiomas para empezar. Claro, o sea, sí, antes sí, sí, cualquiera. Bueno, es que yo creo que muchos hemos empezado trabajando de camareros, poniendo copas, ¿no? Era algo muy habitual entre los jóvenes. Ojo que ahora también, bueno, pues se requiere cierta preparación para este sector.
Sí, no, pero volvemos a suscitar entonces la misma cuestión y es tantas exigencias, ¿para qué contraprestación? Y no solo me refiero de verdad al tema salarial, que como bien habéis dicho, eso puede derivar en algo que no es culpa de los hosteleros, que son, por ejemplo, el coste de la vida en general y en particular de los alquileres, sino, por ejemplo, el hecho de que sea un trabajo meramente estacional. Sí, yo voy a trabajar junio, julio, agosto, después al paro, a la calle, a ver qué hago, ¿no? O sea, no hay una oferta de trabajo que me permita tener una formación continua, tanto que hablamos de preparación, en el que yo pueda tener una cierta carrera profesional dentro de este ámbito, tampoco la oportunidad de poder continuar ahí, de que no sea solo un trabajo estacional, sino que pueda hacer un cierto trabajo más a largo plazo.
Bueno, de ahí que se haya profundizado en este problema desde la pandemia, porque muchos bares y restaurantes tuvieron que cerrar, suspender la actividad, estar en ERTE, y muchos de esos trabajadores pues al final decidieron cambiar de sector,
claro,
formarse e irse a un sector que les diera una mayor estabilidad, y ese trabajador ya no ha vuelto ahí. Y por eso desde la pandemia se ha agudizado más este problema, porque se busca más conciliación y sobre todo, bueno, pues una cierta continuidad que, esperemos que no vuelva a venir otra pandemia, pero al final se vio claro, ¿no?, el talón de Aquiles que supone depender solamente de, o que el sector servicios sea tan potente, ¿no?, en un país, porque al final la actividad pues no podía continuar. Si es un país más industrializado, pues tiene menos dificultades para poder seguir con esa actividad.
Lo que desde luego es un problemón, Marta, es la vivienda.
Sí, sí.
Es
sí.
La vivienda, sobre todo en determinadas zonas como pueden ser Baleares o la provincia,
claro,
de Málaga.
Es que al final,
si es que no te puedes coger una casa de alquiler.
Efectivamente,
si es que no
lo decía claramente Gori, ¿no? A lo mejor no podemos conseguir trabajo trabajadores de aquí de cerca, pero es que si queremos traer a gente, claro, de fuera, ¿dónde los metemos, no? Esto lo comentabas tú, Pilar, ¿no? Quien más o quien menos, sobre todo los que somos de zonas cercanas a la costa, pues siempre hemos tenido conocidos que trabajaban en verano en el sector del turismo para sacarse un dinerillo extra o bien para, bueno, conseguir que fuera la puerta de entrada, ¿no?, para dedicarse al sector de la hostelería. Pero claro, cada vez eso se reduce menos esa posibilidad si no eres de cerca y puedes coger el coche y trasladarte o tienes un alojamiento en esa zona. Mira, cálculos de CaixaBank Research, el metro cuadrado en las ciudades más turísticas ya supera los 3.300 euros, que es un 83% más del precio medio en una zona no turística. Eso en el caso de que vayamos a comprar una vivienda. Sobre todo, pues mira, en la provincia de Málaga, Granada, Cádiz o en Baleares es donde se ve más esa presión. Lógicamente, esas personas que invierten en esa vivienda luego sacan esa rentabilidad en el alquiler o, bueno, si es una vivienda para uso habitual, pues para uso habitual, ¿no? Y si nos vamos al alquiler, pues más de lo mismo, no hay oferta suficiente para tanta demanda. Y mira, el Banco de España calcula que la demanda turística se come hasta la mitad del alquiler que podría ser permanente en zonas de fuerte turismo, ¿no? Por alquilar 80 metros cuadrados ahora mismo hay que desembolsar unos 1.160 euros de media. Si nos vamos a Barcelona, 1.900. Si nos vamos a Madrid, 1.600. A Baleares, pues también. Entonces, claro, si hacemos el cálculo de lo que es un salario
medio las cuentas, claro,
dentro de la hostelería, pues no te sale. El salario medio en la hostelería ahora mismo está en unos 1.100 euros más las pagas extras.
Según no salen las cuentas, sí, no sí. Salen las cuentas. Algunos hoteles lo que hacen es en reservar algunas habitaciones para sus propios empleados. Sabiendo que está el problema de la vivienda, dices, bueno, tengo esa opción, reservo, dejo de
facturar,
claro,
también,
de facturar esas habitaciones, pero bueno, por lo menos tengo personal, ¿no? Porque si no te puedes encontrar que no tienes a gente.
Claro, pero tienes que asumir esa pérdida y
eso
tener,
es,
y
un
tener,
coste
y tener también el espacio para
el espacio.
Hacerlo que mucha gente no tiene, ¿no? O sea, que no es. Está muy bien, pero no es solución para todo el mundo, ¿no?
Y voy a poner otro tema sobre la mesa. No sé si el melón lo íbamos a tocar o no, pero yo en cada vez más bares y restaurantes y también de zonas turísticas estoy viendo cada vez más robótica, más robots que te traen los platos, que te toman. Sí, sí, sí. Vamos, cada vez más común.
¿Yo todavía no he visto un robot?
Yo estas últimas vacaciones, en prácticamente todos los restaurantes, bueno, a los que fui de Marbella a Estepona, tenían su robot.
¿Ah, sí?
En la zona en la que yo vivo, de Madrid, Pozuelo, ya hay varios que incorporan esos robots. Siempre es el mismo, no sé la marca ni el modelo, pero siempre es el mismo, un robot con unas estanterías donde te trae el plato, lo coges y lo vuelves a dejar cuando terminas. Yo prefiero el trato humano, por supuesto, pero puestos a encontrar soluciones creativas, aparte de las residencias bungalows, estando también esta opción, y yo creo que va a tomar fuerza.
Lo que está por ver es todo esto, cómo puede afectar al turismo, que es un sector, como sabéis, fundamental en nuestro país, ya no en este verano, sino a la larga. Si seguimos con esta tendencia, ¿qué va a pasar en un país como el nuestro, donde vivimos del turismo, no?
Que estemos todos con la rumba esa que dice Fernando.
El ejemplo, la verdad, es que tal cual, ¿eh? Visualmente lo parece, es lo que más salta, claro.
Bueno, los que saben de turismo dicen, Pilar, que al final hay que avanzar hacia un modelo mucho más, no diría elitista, ¿no? Pero con más valor añadido. Es decir, que los turistas que vengan, pues al final se dejen más, en no tanta cantidad, sino más calidad. Uh-huh. Y al final eso podrá revertir, lógicamente, en una mayor productividad de todo el sector y en mejores salarios y a lo mejor en ser más atractivos, ¿no? Aunque, como apuntabais, el salario no es lo más importante. Casi siempre es la conciliación, los problemas de conciliación, no tanto el salario, sino la conciliación.
Hombre, los horarios de la hostelería y la restauración buenos, ya sabemos que no son. Es así, vas
pues
a contracorriente.
De la carga familiar, pero claro,
efectivamente. Sí. Pues este es el problema con el que nos vamos a enfrentar este verano, un verano de nuevo de récord en número de visitantes, también de contrataciones, porque a pesar de todo va a haber más contrataciones que nunca, pero sigue habiendo muchas, muchas vacantes. Marta Ruiz, gracias.
A vosotros.
Bueno, vamos a ir con otro tema. Se sienta ya por aquí también con nosotros Urbano Canal. ¿Qué tal, Urbano?
Muy buenas tardes, muy bien.
Porque a partir de hoy la España vaciada cuenta con menos trenes de alta velocidad para estar conectados con las capitales de provincia y con Madrid. Renfe ha decidido que varios trenes pasen de largo por algunas estaciones intermedias. Esto está afectando ya a muchos vecinos que viven en un pueblo y trabajan en ciudades cercanas. Además, el Ministerio de Transportes ha puesto sobre la mesa un plan que elimina más de 1.400 paradas de autobús, principalmente en áreas despobladas de Cuenca, Guadalajara, Soria o Teruel. Paradas en pueblos pequeñitos en los que muchas veces no hay ni una tienda, ni mucho menos un centro de salud. Este proyecto de transporte se basa en los criterios de eficiencia y viabilidad económica, pero desde luego ha caído como un jarro de agua fría en zonas de escasa población que ven cómo su forma de ir a trabajar cada día se ve afectada directamente. Daniel Fernando, estamos ante un golpe más a la España vaciada.
Sí, supongo que luego es muy difícil conciliar una cosa u otra, ¿no? Porque entiendes la pérdida de servicios y cómo lo sufres estando allí, y al mismo tiempo lo complicado que es mantenerlos, lo caro que resulta, ¿no? Eso yo, que he vivido en muchos pueblos de Teruel por el trabajo de mi madre, pues lo he visto, ¿no? A menudo.
Está claro que hay que elegir. O sea, por un lado tenemos un modelo de vertebración territorial, en este caso con el ferrocarril, ¿no? La vía ferroviaria, que lo que hace es conectar grandes capitales, grandes nodos urbanos. Por otro lado, tenemos un modelo de infraestructuras que por lo que apuesta es por conectar esas zonas intermedias, quizás con otra velocidad, con otro tipo de trenes no tan modernos, no tan veloces, pero está claro que lo uno o lo otro a lo bestia es imposible. Yo creo que lo que da mayor interés, lo que tiene mayor interés público y lo que da más servicio al público, que es para lo que creo que está este servicio, es precisamente el hecho de interconectar pequeñas localidades para que nadie quede desatendido y para que fomente la cohesión al final también territorial. A mí me parece, en cualquier caso, equivocado el hecho de apostar por ese otro modelo que al final deja de lado a personas y, no sé, el servicio público tiene que aglutinar cuanto más personas mejor, ¿no?
Urbano, ¿qué está pasando con el transporte en la España vaciada?
Bueno, pues vamos con el problema con los trenes. En este caso, con el AVE Madrid-Galicia, Renfe ha decidido que ciertos trenes pasen de largo por varias estaciones. Tres de ellas están en Castilla y León. Concretamente hablamos de Segovia, Medina del Campo y la estación de alta velocidad de Sanabria, en Zamora. Esta decisión más o menos coincide con una petición del alcalde de Vigo, Abel Caballero, que quiere que el AVE pues reduzca los tiempos entre Madrid y Vigo.
Medina del Campo tiene 8 trenes diarios, Vigo 3, y por tanto yo lo que planteé, y Renfe le pareció razonable, es, oye, los trenes de Vigo tienen que tener menos paradas porque además damos esa vuelta de 100 kilómetros por Santiago. No puede ser que un tren de alta velocidad Vigo-Madrid tarde 4 horas y media. Eso no es alta velocidad. Eso es un tren chuchú.
Esto es lo que les decía a los compañeros de COPE Vigo y bueno, ya está aquí. ¿Cuánto tarda a partir de hoy? Pues bueno, unos 20 minutos en total menos, es lo que se ahorraría de trayecto. Hoy el primer AVE salía de Vigo a las 6 y estaba en Madrid a las 9:50, atendiendo la petición de Abel Caballero, pues se ha reducido de los...
O sea, ¿no ha parado dónde?
No ha parado ni en Sanabria, ¿sí?, ni en Segovia los trenes. Bueno, luego vemos todos los que se han reducido en total, uh-huh, pero bueno, este es uno de los tres trenes AVE que ha suprimido en Sanabria. ¿Cómo afecta a la gente que vive en la comarca? Pues nos lo cuenta Inma, que es trabajadora social y que vive en Zamora. Iba todos los días en tren a Puebla de Sanabria, donde trabaja en el centro de salud. Hoy, pues ya no lo puede hacer.
No se dan cuenta que si no podemos llegar los profesionales, se van a reducir un montón de servicios sanitarios, educativos, de servicios sociales, bancarios.
Desde Sanabria a Zamora pues se han suprimido tres trenes, los de las 8:46, las 9:35 y las 18:56. De Zamora a Sanabria, de vuelta, se suprimen los de las 8:15 y las 18:26. Pues el resultado de muchos profesionales siguen sin tener que hacer un recorrido, pues eso, ahí en coche, sin otro medio. Son, recordemos, 115 kilómetros entre Zamora y Puebla de Sanabria, o viceversa, con tramos de carretera comarcal y bastante peligrosa.
115
además
de ida y 115 de,
claro,
vuelta.
Uh-huh. Sí, exactamente.
Es una tirada larga, ¿eh? Para hacerlo cada día.
Una hora y media de traslado frente,
sí,
a la
sobre todo
la
una carretera comarcal, porque uh-huh, si me dices que es una nacional o es una autopista, dices, bueno, hay gente que se hace 100 kilómetros cada,
sí,
día.
Totalmente, pero vamos, no es una carretera por lo visto muy recomendable.
Muy para conducir. ¿Qué otros tramos y estaciones están afectados, Urbano?
Pues en Medina del Campo también están muy enfadados porque el tren de las 7:15 que les permitía ir a trabajar a Zamora ya no pasa. El siguiente es a las 9:15 y ya no llegan a tiempo. Además pierden el de las 9:39 a Madrid, que también otro punto importante. Se quejan en Vilagarcía de Arosa, en Pontevedra y en Agudiña, en Ourense, donde ha surgido también una plataforma ciudadana por la supresión del tren matinal de las 8:26 a Madrid y el de las 8:34 en dirección a Ourense. Si os fijáis, todos son trenes de primera hora que permitían a la gente ir a trabajar, ¿no? En Segovia se quejan de la eliminación de hasta 11 trenes entre la ciudad y Madrid, un 20% menos, 5 de Segovia a Madrid y 6 de Madrid a Segovia. Y finalmente, pues como decíamos, en Sanabria, la Diputación y alcalde de Zamora han convocado un paro simbólico de 5 minutos a las 12 del mediodía del 17 de junio por la reducción de trenes en esta zona de Sanabria y Zamora.
Bueno, antes, hace un momentito, escuchábamos a Inma. A partir de hoy, lunes, el primer AVE que puede coger Inma es el de las 9:45, que llega a Sanabria a las 10:15. Y en la misma situación, pero desde el otro lado, está Margarita Pozas Enriquejo, que vive en Puebla de Sanabria y trabaja como secretaria del Ayuntamiento de Morales del Vino, a 7 kilómetros de Zamora. Margarita, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú ibas a trabajar a diario desde Puebla de Sanabria a Morales del Vino en tren, usabas el AVE, ¿no? Desde el AVE Sanabria a Zamora. Allí dejabas el coche para ir hasta Morales del Vino. ¿Cómo ha sido hoy?
Efectivamente, yo de lunes a viernes cogía el AVE, llegaba a Zamora a las 9:30 y completaba mi jornada laboral hasta las 4, cogiendo posteriormente para volver a mi domicilio el AVE a las 6:15, llegando a Puebla de Sanabria a las 7. Hoy he tenido que venir en mi coche por la carretera que une Sanabria con Zamora, que es una carretera prácticamente sin asfaltar, llena de bichos, de fauna salvaje, porque hay muchos cotos de caza, e incluso con tres puentes con un solo sentido de la circulación. Tardamos en llegar en coche una hora y media para ir y una hora y media para volver. Entonces es inviable todos los días poder hacer ese trayecto. Nos tendremos que plantear pues cambiar nuestro domicilio y yo en mi caso irme a vivir a Zamora.
Porque desde Zamora estás cerquita, ¿no? Del pueblo,
sí, de
Morales del Vino, a 7 kilómetros decíamos.
Sí.
¿Y, uh-huh, y tienes opción de cambiar de domicilio? Porque habrá gente que lo pueda hacer. Habrá otras muchas familias que no puedan cambiar
de
domicilio.
Vamos a ver, claro, lógicamente yo puedo cambiar de domicilio porque no tengo hijos pequeños, no están escolarizados, o sea, no tengo nadie escolarizado, mi marido está jubilado y tendremos una casa abierta en Sanabria y una casa abierta en Zamora. ¿Compensar? Pues lo veré con el tiempo si compensa.
Pero claro, ¿no? Y te planteas estar yendo y viniendo todos los días, haciendo 100 kilómetros, 115 kilómetros de ida y de vuelta por esa carretera que nos comentabas.
Es inviable. Y además en invierno hay unas nieblas perpetuas todo el invierno. La visibilidad unido a las manadas de ciervos, jabalíes y corzos que atraviesan la Sierra de la Culebra, es que te la juegas todos los días.
¿Qué os dicen? ¿Qué alternativas os dan? Porque os estáis movilizando los pueblos afectados para que os den eso, una alternativa, alguna opción.
Absolutamente ninguna alternativa. Es lo que hay y es lo que nos queda.
Simplemente, o sea, os quitan esas paradas del AVE.
Efectivamente.
También está el planteamiento de quitar algunas paradas de autobús, porque no sé si tenéis alternativa en vuestro caso, ir en autobús.
Vamos a ver, la alternativa en el autobús ocurre un poco lo mismo. Es todavía más
sí, peor, porque los kilómetros son los mismos y en el autobús todavía peor.
Claro, va parando en todos los municipios, tardando casi 2 horas en llegar a Zamora. Lo mismo ocurre con el ferrobús, que es lo que muchos compañeros cogerán ahora. El ferrobús es un tren tipo años 60 que va parando por todos los pueblos de la comarca de Aliste. Sale de Sanabria, de la estación de Puebla de Sanabria, a las 7 de la mañana y llega a Zamora a las 9:10.
Y hay otro lado del problema también, que es que algunos puestos de trabajo de Puebla de Sanabria están en peligro porque los profesionales no tienen opción de moverse en el AVE. ¿Os preocupa esto? ¿Podéis perder servicios en el pueblo?
Está claro. Hemos estado sin pediatra muchos años, hemos estado sin dentista muchos años, hemos estado sin psiquiatra y psicólogo muchos años. No solo el Centro de Salud de Puebla, es que abarca toda la comarca de Sanabria.
Pues Margarita Pozas Enriquejo, secretaria del Ayuntamiento de Morales del Vino en Zamora y que vive en Puebla de Sanabria. Gracias por compartir con nosotros este problema que os afecta directamente. Margarita, gracias.
Muchas gracias.
Bueno, esto en cuanto a los trenes, como decíamos, pero es que en el nuevo mapa establecido por el Ministerio de Transportes contempla la eliminación también de más de 1.400 paradas de autobús en pequeños pueblos de Cuenca, Soria, Teruel o Guadalajara, dejando incomunicados a decenas de municipios en riesgo de despoblación. Fernando Daniel, ¿puede suponer esto un efecto dominó que termine, pues eso, afectando a las zonas más debilitadas y despobladas?
Bueno, otra cosa que se decía era un poco a veces al revés, ¿no? Que cuando mejoraban las carreteras y había más trenes y más coches, pues la gente se dejaba los pueblos muy pequeños y se iba a las ciudades medianas, ¿no? O sea que es muy difícil mantener la población porque a veces que haya mejores servicios acaba haciendo que también se vayan. O que decían, antes teníamos el médico, vivía aquí. Ahora, en cambio, como hay una carretera buena y hay un pueblo a 50 kilómetros, pues vive allí, ¿no?
Claro, preguntabas, Pilar, ¿esto puede ir a más? Bueno, si seguimos en esa lógica malentendida de que el progreso sea sinónimo de, en realidad, acabar con las opciones que tenemos de desplazamiento y que el progreso sea contrario al bien común de los usuarios de ese transporte, pues desde luego que sí, que irá más. Yo creo que tenemos que cambiar un poco el chip y además hacerlo con sentido común. Yo creo que no importa tanto que el tren tarde un poquito más y que pare un poquito más, si a cambio todos podemos utilizar
claro,
el tren.
Claro, claro.
Bueno, es la definición de bien común. El bien es de todos y cada uno, los que son integrantes de un determinado colectivo, una determinada sociedad. Pero claro, como la política hace tiempo que se olvidó de esto.
No, y sobre todo cuando se nos llena la boca, ¿no? Hablando siempre de la España vaciada, pero luego claro, dejamos desasistida la España vaciada.
Desde luego, no hay política más contraria ni decisión más contra la España vaciada o a la reconstrucción de esa España vaciada que esto que estamos viendo.
Bueno, pues esto es lo que está pasando, Urbano, en tu tierra.
Así
cerquita
es.
Cerquita bueno, de tu tierra, tú eres sí, de Valladolid.
Sí. Muy cerca de mi tierra, entre Zamora y Segovia.
El caso es que te notaba yo como afectado.
Sí, total, afectado.
Pero ahora ya sé por qué. No, ahora ya
me notabas la afectación, sí, total.
Oye, Daniel, Fernando, ¿vosotros cómo os lleváis con las alturas?
Yo generalmente bien, o sea, no.
Pero te has tirado en paracaídas, has hecho puenting. No, sorpréndeme, Daniel Gascón.
No,
yo, que me agarro a la mesa.
Esas cosas no las he hecho. No hago como que esto de comprar números para accidentes, no, ya la vida te da bastantes.
¿Y tú, Fernando?
No se me ha presentado la ocasión, tampoco la he buscado.
Una tirolina de estas así a muchos metros del suelo.
Ya te digo, nunca lo he probado.
Y tú, bueno, Urbano, ya que estás aquí, tú.
Yo, bueno, sí, alguna vez en tirolina se me he tirado, sí. una.
Pero es el único valiente de la mesa.
Ya veo, ya.
Sí, bueno, no sé, no me lo pienso mucho.
Sí.
En estos casos. Creo que es la clave.
Es
que sí. Es que no sé si sabéis que Tom Cruise ha conseguido el récord Guinness al saltar 16 veces de un avión con un paracaídas en llamas durante la grabación de su última película. Esto no lo había conseguido nadie antes.
¿Quién se había tirado 15 veces?
Es una máquina, Tom Cruise, porque además ya sabéis que en sus películas en muchas escenas no quiere dobles, las quiere asumir él, y muchas veces ha tenido algún susto, ¿eh? Algún accidente ha tenido, alguna lesión también, y algún susto se ha llevado. Es una máquina este hombre. Y estamos hablando con los oyentes de si hay miedo a las alturas o no. Aventuras en las alturas.
Sí, sí, aquella vez que te vienes arriba y dices, venga, que voy, y luego es que no hay marcha atrás, ¿eh?
Hola, gente, soy Llanos. Una vez haciendo rafting, pasábamos por debajo de un puente y dice el monitor, si queréis podéis tiraros al río, nadar hasta la orilla, subís al puente y os podéis tirar desde arriba, porque era una poza bastante profunda. Corriendo fui la primera en saltar y cuando llego arriba y veo la altura del puente, me asusté. Cuando encima te tienes que subir encima de la barandilla, que es metro y pico más, dices, uff, qué yuyu. Pero es que tus ojos están metro y medio más arriba todavía. Y lo recuerdo con horror, pero como no había vuelta atrás, pues ahí que saltas y ese ratito que vuelas hasta llegar al agua es un horror. Buenas tardes.
Pero
la definición del horror.
Me ha encantado que se tira un puente y se llama Llanos. Pero muy bien, fabuloso.
Mira, en este matiz no habíamos, ¿eh? Pues no habíamos caído.
Bueno, en fin, que estas cosas pasan, ¿no? Que te arrepientes una vez que estás ahí puesta, pero ya no hay marcha atrás. Y dice, es un horror. Bueno, pues de estos horrores, o no, si los disfrutas nos lo cuentas, en el 607-150602.
Daniel Gascón, Fernando Bonete, Urbano Canal, gracias a los tres.
Gracias.
Que tenemos mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, Pilar, tienes todos tus seguros con la misma compañía y te siguen subiendo el precio. Hola, di adiós y corre a la Mutua porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
¿Pocahontas existió?
Sí, sí, sí.
¿Y se llamó Pocahontas?
No, Pocahontas es un apodo que significa juguetona.
¿Interesante? ¿Me estás diciendo que alguien ha entrado en tu finca para hacer inventario de lo que tú tienes guardado?
Sí, la última vez hubo un intento de robo con escalo.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿La gente alta vive menos que la gente baja?
Es una pregunta que se ha hecho muchas veces la ciencia. Y podría ser porque, a lo mejor, las gentes con una estatura muy alta mueren antes, tienen menor longevidad.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Traiciones, amor e intriga. Una serie llena de emoción que te va a...
Para emocionante, el seguro de coche de Línea Directa. Y es que, según la consultora Intelliens, es uno de los mejor valorados en España. ¿Cómo lo oyes?
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Oye, para los que tenemos jardín, ¿existe una alarma que pueda protegernos si saltan la valla?
Claro que sí. La alarma de Securitas Direct con sus nuevos detectores de exterior. Si alguien se cuela en el jardín, identificamos con inteligencia artificial si es un intruso para avisar a la policía de inmediato.
Pero mi perro está siempre fuera. ¿Saltará la alarma?
¡Qué va! Nuestros detectores distinguen entre animales y personas.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11, así que os vamos a pedir una cosilla. Estaos con las orejas abiertas, porque las gaviotas, las caracolas, el sonido del mar, los delfines y todas esas cosas del verano igual tienen algo que decir del cupón extra de verano de la 11. Y es que se celebra el 15 de agosto y tiene un premio de 15 millones y 10 premios de un millón. ¿De verdad? Atentos. Escuchad al verano, por favor.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carlas cambia, Carlas repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dicen que en esta vida hay que vivirlo todo. Viajar, bailar, reír y soñar. Atravesar desiertos para llegar más allá.
Sentir el arte y sentirte parte. Escuchar el silencio o romper la hora a la hora que tú quieras. Aragón, el lugar para vivirlo todo.
¿Buscas algo riquísimo y sano para cenar? Tomates Mar Azul. Disfruta de su sabor a tomate, tomate. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
En Alcampo celebramos el medio año nuevo con un aniversario lleno de ofertas.
¿Has dicho el medio año nuevo? Por preparar la quedada con mis amigas y las excusas de por qué no voy con mis otras amigas.
Puedes juntarlas y que vean la tele QLED con tecnología QLED de 55 pulgadas que te puedes comprar por 295 euros hasta el 16 de junio.
Pues también.
Oferta disponible en hipermercados y en alcampo.es.
En Alcampo sales ganando.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo. Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Nace de una información, una pregunta que nos hacemos, que nace de una información a la que hemos tenido acceso. ¿Sabía la directora de la Guardia Civil las andanzas de Leire Díez, la fontanera? El programa ha sabido algunos detalles de aquel encuentro.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Carlos Alcaraz ha hecho historia al ganar la final de Roland Garros, la más larga de la historia, 5 horas y 29 minutos. No nos quedan, la verdad, adjetivos para calificar la hazaña del digno sucesor de Rafa Nadal, pero como toda la vida, alguien tiene que venir a poner pegas. Ya está por aquí la única persona que sería capaz de desmotivar al mismo David Bisbal. Llega el ranking de Gemeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal estás?
Divinamente. ¿Y tú cómo te encuentras?
Pues recuperándome de lo que fue el infierno, ¿no? Ayer, de partido. De
pero ¿cómo que el infierno? Se fue un partidazo y encima ganamos. ¿Dónde está ahí?
5 horas y media. O sea,
hombre, agotados y momentos de tensión vivimos, ¿eh?
Me creció la barba. O sea, me tuve que afeitar otra vez. Sí, sí. Por favor, pero ¿alguien puede mirar a alguien esto del tenis, ponerle un final?
Y la resistencia, qué máquinas, ¿eh?
O sea, de verdad, por favor. ¿Qué máquinas los que tuvimos que ver el partido?
Pero bueno, ahora me dirás que te agotaste de verlo.
Pero claro, si es que cansaba verlo, por favor.
Tumbado no sé en el sofá viendo el tenis, moviendo la cabeza de uno para otro.
Las veces que fui al baño. Esto,
eso es que bebiste mucho.
Esto, todo agua, como bien sabes. Además, esto me ha inspirado. Carlos Alcaraz me ha inspirado y me ha hecho reflexionar sobre 10 cosas que se hacen más largas que la final de Roland Garros. El escribiendo del WhatsApp. He calculado que pasa una era glacial entera entre que se pone escribiendo y sale el mensaje. Se tardó menos en redactar la Declaración Universal de los Derechos Humanos y todo para que al final te ponga OK. ¿Eh? Anda que. Puesto número 2. ¿Hay algo en la vida más pesado que el tiempo que pasa desde que acaba la lavadora hasta que se puede abrir la puerta? Se puede. O sea, fabricantes de lavadoras, si no se puede abrir la puerta, ¿por qué se para?
Pues porque tiene que haber ahí un tiempecillo, ¿eh?
Que no, que es horroroso. Serán 15 segundos, pero es que se me hacen
eternos. No, es un poquito más de 15 segundos, ¿eh? Por lo menos eso. En la mía.
Puesto número 3. En todas las reparaciones del planeta Tierra hay que esperar un montón porque hay que pedir una pieza a Alemania. ¿Por qué todas las piezas están en Alemania? Se me ha ocurrido una cosa. ¿Por qué no en un alarde de previsión traemos unas pocas de piezas a España?
¿Desde Alemania?
No vaya a ser que las pidan. O sea, una poco de preventiva, ¿no? Puesto número 4. Y esto se hace mucho más largo que la final de Roland Garros. Tienes un hambre voraz, tienes el tupper de tu madre con tu comida favorita y pones la comida en el microondas. Ese minuto del microondas es la emisión más vista de la historia por encima de Rosa en Operación Triunfo y en Eurovisión. Miguel Ángel hizo la Capilla Sixtina mientras se terminaba de calentar unos macarrones con queso. ¡Ay, Dios mío, qué largo se hace eso! Puesto número 5. Mira, ya es una desgracia como otra cualquiera que te toque llenar una botella de agua. Porque cuando te toca hacerlo, cuando estás en la mesa y ves que eres tú el que se ha echado lo último que quedaba, la botella de agua, y que te toque ir, pero es que encima tienes que esperar a dejar correr el agua para que se enfríe un poco. Al principio te lo tomas con calma, pero se te empieza a hacer larguísimo. Empiezas al chorro a mitad de presión, pero es que al quinto segundo abres el grifo para que se llene súper rápido. ¿Qué ocurre? Que se sale el agua. Vuelta a llenar otra vez y a limpiar todo. Es que la vida es horrorosa.
Ay, qué poco pacientes somos, Jimeno.
Puesto número 6. Vas al cajero.
Sí.
Vas a sacar 20 euros. Le das a 20 euros. ¿Estás seguro de que quieres 20 euros? Sí. Esta operación no tiene ninguna comisión. Vale. ¿Quieres conocer el saldo después de la operación? No. Quiero mi dinero. ¿Quieres recibo impreso o en pantalla? Que no quiero. Que me des mi dinero. Al terminar esta operación, aún queda otra pregunta. ¿Deseas realizar otra operación? Sí. Quiero cargarme este cajero. Que me des mi dinero.
¿Y cómo quiere los billetes? ¿Dos de 10 o uno de 20?
Por favor, qué pesado. Puesto número 7. ¿Y qué se te hace más largo que una final de Roland Garros? Ir a una hamburguesería gourmet. Esto se nos ha ido de las manos. El infierno comienza cuando dices esta frase: quiero una hamburguesa. En ese momento estás perdido. Pan americano, normal, de centeno, de semillas o integral. La carne muy hecha, poco hecha, punto, punto más, punto menos. ¿Desea acompañarla con patatas? Segunda pregunta que te hacen y no debes responder, porque si respondes sí, te dice patatas fritas, asada, gajo, panadera, chips, ensalada de brócoli o canónigos. Y te estás muriendo ya, por favor, quiero comer.
¿Qué para tengo
beber,
hambre?
¿Qué quiere beber? ¿Coca-Cola, Coca-Cola cero, Coca-Cola light, Coca-Cola sin cafeína, Coca-Cola diet, cherry coke? ¿Vas a pagar con tarjeta en efectivo, con tickets, restaurantes, con bitcoins, en dólares, con tarjeta? Espera, que te traigo el datáfono. Otro ratazo pasa, que te trae el datáfono. Y cuando llega, tu tarjeta es de PIN, mete el PIN. ¿Quiere copia? ¡No quiero copia!
Jimeno, ¿qué te pasa este lunes? Te noto un poco estresado.
No puede ser, la vida es larguísima. Puesto número 8. Esto a mí se me hace larguísimo. No sé si os pasa a vosotros. Cuando alguien se pone en medio de una escalera mecánica, esto pasa muy a los madrileños, ¿vale? Yo me he dado cuenta, según he ido viviendo aquí en Madrid, si tú ves a alguien que está en el medio de la escalera mecánica, te dan ganas de adelantarle. Si se pone a la derecha y te deja hueco, no. Pero si ves que no tiene hueco, te entra prisa, se te hace largo. Y no sé por qué, pero esto pasa. Puesto número 9. A ver, vamos a entrar en una materia complicada.
A ver.
Estás en el váter de la casa de un amigo o en el váter del trabajo.
Sí.
Y tiras de la cadena.
Sí.
Y se quedan pruebas de lo que has hecho.
Qué bonito.
Otra vez, tiras otra vez de la cadena.
Y siguen las pruebas.
Y siguen las pruebas. Ese rato, hasta que se vuelve a llenar la cisterna, ¿cuánto tiempo puede pasar? ¿Cuántos Roland Garros pasan desde que se acaba el agua de la cisterna hasta que se vuelve a llenar?
¿Me lo puedes explicar? ¿Cuántos Roland Garros?
Es horroroso. Puesto número 10.
Debía haber un botón del pánico en la
cisterna. Ahí está.
De llenado urgente.
O sea, un compresor, ¿sabes? Ahí para borrar todo tipo de huellas. A mí hay una cosa que se me hace larguísima y quiero hablar ahora a todos los jefazos de las televisiones. Yo cuando dicen en un programa 20 segundos y volvemos, o sea, se me hace... Es un anuncio. Pero yo no puedo más. O sea, tengo que cambiar de cara. No me lo digas. No me digas que son 20 segundos. Ya me daré cuenta yo. O sea, eso se me hace eterno.
Ay, todas estas cosas que se le hacen largas, más que la final de Roland Garros, a nuestro Jimeno, que está hoy de lunes, ¿eh? Le noto yo hoy que está de lunes.
Venga, rápido, dime cosas que se me hacen largas.
Oye, una cosa que se te hace también larga, cuando tienes una necesidad y te vas haciendo pis, y tienes que subir a casa.
Bueno, madre
aunque vivas
mía,
en el primero, ¿cómo se te hace de largo ese trayecto? Dices, no
tremendo,
llego.
O sea, no. Vamos, es que cuando llegas a la puerta de casa estás ya bajándote los pantalones. Es terrible.
No quería yo llegar a tanto, pero esto es así, sí, está pasando, totalmente. Está pasando.
Si encima tienes que esperar al ascensor, no te digo nada.
No, es un momento que dices, horroroso. ¿Cómo se puede hacer esto tan largo? Pues pasa. En fin, Jimeno, oye, tú te has tirado en paracaídas, has hecho puenting.
Sí. Si me
esto
subo,
sí que se hace largo.
Si me subo a una escalera a cambiar una bombilla y me da vértigo. No. De eso nada.
Pues estamos hablando de esto con nuestros oyentes, que sí son aventureros, ¿eh, Rosa?
Sí, desde luego. Bueno, que te gusten las alturas es fundamental, ¿eh? Para hacer ciertas cosas, también te digo.
Pues bueno, me habéis puesto en un brete, como se suele decir. No he montado en paracaídas y no te digo que no me gustaría, o sea, me encantaría, pero no tengo yo las piernas para aguantar un salto así tan gordo. Pero sí he montado en globo, sí he montado en avión y sí he montado en helicóptero por todo Madrid durante una hora y pico, viendo Madrid desde lo alto. A mí las alturas me encantan. ¿Qué queréis que os diga? Venga, un beso.
Pues a mí el helicóptero me marea muchísimo.
A mí también.
Esto sí que se hace largo, dice, por Dios, venga, ya vamos a llegar.
Y el sonido, además, por muchos cascos que lleves, uf.
Qué mareo. A ver, por aquí esta oyente es tan valiente como nosotros, ¿eh?
Las alturas y yo somos incompatibles. Tengo un vértigo tremendo. Hasta subir en ascensor me cuesta. Un aplauso para los valientes, pero yo estoy en el pabellón de los cobardes. Las alturas no son mucho para mí.
Somos unos cobardes.
Pabellón de los cobardes. Ahí estamos unos cuantos metidos.
Sí, de todas formas, también da vértigo, decías tú, los 20 segundos de publicidad. Y cuando te ponen 6 minutos, vamos, ya cogí, vete.
Bueno, hasta luego. 6 minutos
es flipante. Bueno, pues si te gustan las alturas o no, hoy buscamos aventuras y desventuras en las alturas, en el 607-150602.
Seguimos en la tarde. Gracias, Jimeno. Hasta mañana.
Besazos.
Adiós.
Escribe a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Más de 17.000 pymes han recibido la ayuda para contratar servicios de asesoramiento digital personalizado y especializado con el programa Kit Consulting. Una ayuda para que las pymes puedan diseñar una hoja de ruta y saber qué pasos dar en su proceso de transformación digital. Pequeñas y medianas empresas de todos los sectores ya están dando el salto con el acompañamiento de expertos. Fernando Mancha, director de recursos en ARPO, en Sevilla, nos explica cómo han vivido la experiencia.
La asesoría digital es fundamental porque no tenemos personal interno que podamos dedicar en exclusiva a ese tipo de trabajo. Para acceder al programa Kit Consulting hemos acudido a un proveedor externo a nosotros que nos ha ayudado a lo largo de todo el proceso y entre los dos hemos sido capaces de gestionar todos los requisitos, yo creo que de una forma rápida y eficiente. Yo le diría a cualquier empresa que esté considerando unirse al programa Kit Consulting que se anime, porque le va a ser muy útil de cara a ver dónde está, cómo está funcionando y sobre todo saber cómo puede llegar a funcionar de esa forma mucho más sencilla.
Kit Consulting es un programa de ayudas del Gobierno de España, gestionada por Red.es para contratar servicios de asesoramiento especializado. Más información en www.acelerapyme.es o en el teléfono 900-223-322. Juntos hacia un futuro digital. Colabora Cámara de Comercio de España. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano. De verdad, bébete el arte de Balduero.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro?
Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
¿Listo para decir sí?
Yes, of course, yes.
Prepárate para una experiencia llena de color y di yes al nuevo Opel Corsa Yes Color Edition. Descúbrelo y además disfruta solo este mes de condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Más en opel.es.
Cuando todo parece complicado,
Jorge Bustos lo explica.
Ya sé que hay una corriente de pedagogos que se pasan el día advirtiendo de posibles traumas, que no hay que puntuar a nadie porque lo que importa es abrazarnos todos. Estos pedagogos son los peores verdugos del futuro de los chavales. Nada mejora tanto la autoestima de un estudiante como un aprobado bien ganado.
Y lo entiendes.
Así de simple.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Son las 5 o las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
PP y Vox piden la dimisión del fiscal general.